Bueno, y para terminar la noche de hoy, la señora ministra de Desarrollo Social.
Señor Presidente de la República, señor Intendente de Rivera, compañeras y compañeros, ministros y ministras, vecinos, vecinas, amigos, ustedes se dan cuenta, si han escuchado a los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra y si han seguido anteriormente otros consejos de ministros abiertos donde han hablado otros compañeros y compañeras del Consejo de Ministros, nos equivocamos cuando al empezar, cuando todavía no éramos gobierno, no habíamos asumido, cuando todavía el primero de marzo no había llegado, cuando alguien nos dijo, pero ¿y ustedes cuántos son? 12. ¿Piensan hacer todas esas cosas? Hablando del futuro Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros contestamos, somos miles. Somos miles de uruguayas y uruguayos y somos un equipo. Y acá se trata de tareas que vamos a llevar adelante y que estamos llevando adelante, como ustedes habrán escuchado atentamente, unos con otros entrelazados, articulando interinstitucionalmente, sacando y derrotando lo que decimos abajo las chacras, porque acá no se trata de las chacras, se trata de nuestro pueblo, se trata de nuestros compatriotas, se trata de nuestros semejantes. Y por lo tanto, acá de lo que se trató y se trata es que cuando en el año 99 se empezó a trabajar en un plan nacional de asistencia social, de atención a la asistencia social y a la emergencia, se empezó a trabajar sobre un país que no es el de hoy. Se empezó a trabajar y se propuso, luego se llevó por parte del actual presidente de la República, al entonces presidente doctor Valle. Luego vino el 2002 y todos sabemos lo que pasó y propusimos medidas complejas, entrelazadas, medidas aisladas y sin embargo, bueno, tuvimos que ir ajustando y trabajando con muchos miles y miles que en todo el país pensaban, diseñaban, se reunían, lo que luego se dio en llamar el Uruguay Social. Y ese Uruguay Social que todos pueden comparar porque, así como el presidente dice que la primer Biblia que tenemos es esta, y a esta me voy a referir dentro de unos minutos, nosotros decimos en broma que la otra Biblia que tenemos es esta, el gobierno del cambio, donde las cinco dimensiones del Uruguay, entre ellos el Uruguay social, nos marcó desde la elaboración programática lo que teníamos que hacer. No nos pusimos a inventar. Había sido pensado, diseñado, elaborado en largas reuniones, en búsqueda, pero había salido de cada lugar, como hoy en Tranqueras, que nos llevamos una cantidad de propuestas y de iniciativas de organizaciones sociales. Y porque también dijimos, los uruguayos y las uruguayas, nuestros compatriotas, nosotros mismos, tenemos una peculiaridad. No sé si seremos mejores o peores, no es eso, pero lo que es verdad es que si hay un problema y hay dos uruguayos, se forma una comisión. Y uno encontró comisiones y comisiones y redes sociales y trabajo social y sindical y de organizaciones de todo tipo, de todo color, de toda creencia, que fueron capaces de dar mano con mano para llevar adelante lo primero que teníamos que hacer, que era generar las herramientas para sacar de la emergencia, para sacar de la indigencia a nuestros semejantes. ¿Y por qué decía que me iba a referir a esto que dice el presidente, que tiene que estar siempre sobre nuestra mesa de trabajo, y está, no de manera decorativa, verán que está bastante deteriorada por el uso? Porque ahí dice claramente, todos los habitantes de la República tenemos derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a un medio ambiente digno, a todos los derechos de todos y todas. Hace un rato, un periodista me preguntaba, ¿usted cree que todos los pobres son buenos? Porque uno la escucha y parece que todos los pobres son buenos. Le dije, no, el problema es que todos y todas tenemos los mismos derechos. Y el artículo 80 de la Constitución de la República dice cuándo cesa la ciudadanía. Y enumera una serie de elementos por los cuales cesa la ciudadanía. Y nosotros podemos afirmar, La ciudadanía cesa cuando no se tiene que comer. La ciudadanía cesa cuando no se va al médico. La ciudadanía cesa cuando no se puede pensar. La ciudadanía cesa cuando no se tiene cédula de identidad. La ciudadanía cesa cuando se está ciego y no se pueden operar. La ciudadanía cesa cuando no se sabe leer ni escribir. La ciudadanía cesa cuando no se tiene un baño, cuando se tiene un nylon arriba de la cabeza. Así que construir ciudadanía, construir herramientas para salir del pozo, para salir de la exclusión, es la manera de profundizar la democracia. Es para que todos y todas, y permítame que lo diga, porque todos tenemos, el pueblo uruguayo en general, pero algunas de nosotras acá, en particular las raíces varelianas. Varela decía que si en la educación la república desaparece, la democracia se hace imposible y las oligarquías, ataviadas con el título de democracia, disponen a su antojo del destino de los pueblos. Por lo tanto, la tarea que teníamos por delante era asistencia y promoción, como está planteado en el Uruguay Social. No le tenemos miedo a la palabra asistencia, que no es lo mismo que asistencialismo, porque sabemos que el que no tiene nada en la barriga no puede pensar, no puede elegir, no puede optar, no puede crecer, no se puede educar. ¿Qué encontramos? Podríamos decir, como ministerio no encontramos nada, y sería una respuesta tonta. Porque en realidad lo que encontramos fue esas herramientas que teníamos programáticas, y encontramos que en el mismo Uruguay Social, el doctor Tabaré Vázquez, el 6 de septiembre de 2004, hablaba de 100.000 personas en la indigencia, que eran las cifras oficiales. Y nosotros siempre tuvimos mucho respeto por la idoneidad y por la autonomía y por la independencia de los institutos, del Instituto Nacional de Estadística y de las maneras de medir, entendiendo que se mide de distintas formas y, como todos sabemos, con distintas metodologías. 100.000 uruguayos en la indigencia, decía el INE en el 2004. Y nosotros lo decíamos, sí, 100.000 en la indigencia. Y planificamos para 100.000. Y dijimos, hay que ponerle rostro a las cifras, porque acá no se trata de decir 100.000. ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo viven? ¿Qué problemas tienen? Y entonces se trató de salir a buscarlos uno a uno, hogar por hogar. Llegamos a visitar 190.000 hogares. Y llegamos a que esos 100.000 por momento fueron 330.000, el máximo, entre mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Y por qué lo digo en este orden? Porque si ustedes miran la pirámide de nuestro país, yo digo, para hacerlo fácil, es como una pera del punto de vista de la disposición y la distribución etaria. Pero si ustedes miran la pirámide de nuestra población, de la población protagonista del plan de emergencia, tiene una base ancha, niños, niñas, adolescentes, y luego se va encogiendo, y nuestros jubilados y pensionistas, aún con ingresos muy bajos, empiezan y siguen siendo la aguja de esa pobreza y de esa indigencia, y esa aguja es la que muchas veces está sosteniendo el conjunto del hogar. Porque vienen de otro país, vienen del país de las fábricas, del país de las chimeneas, del país de las jubilaciones con aportes, vienen de otra época distinta. Por lo tanto, el tema era cómo salíamos a buscar. Y ahí fue la mano de la universidad y su inteligencia. Ahí fue el Banco de Previsión Social, donde siempre lo repetimos, desde el directorio al que atiende el mostrador, desde el mostrador al gerente, en todas las sucursales, en todas las agencias, se convirtieron en parte del trabajo, como dice un gerente, el gerente del interior, a veces es muy difícil saber dónde empieza y termina una institución y la otra, porque así es como nos pasa a todos. Porque no se trata de decir qué lindo que me va a mí, lo decía Daisy de otra manera mucho mejor que yo. Se trata de decir cómo le va al pueblo uruguayo. Y si a uno de los ministerios le va mal, o si alguna de las tareas no funciona, le va mal al pueblo uruguayo. Y es a nosotros lo único que nos importa. Y por el otro lado, allá salieron con su ingreso ciudadano, salieron con sus rutas de salida, con su trabajo por Uruguay, recuperaron escuelas, recuperaron liceos, recuperaron UTUS, calles, plazas, hospitales. Aprendimos, señor intendente, lo que era el Petit Pavé, porque así quedaron empedradas las calles en Rivera, porque así con las manos y de las trabajadoras y trabajadores que decían, yo soy empedradora, estaban orgullosas. Porque la otra gran mayoría son las mujeres. Porque la pobreza, la indigencia de este país tiene rostro de niño, de niña, de adolescente, pero tiene rostro de mujer. Y el 80% de la indigencia son mujeres. Y el 80% de las trabajadoras y trabajadores son mujeres, jefas de hogar. Y entonces, ahí aparecieron los ojos que empezaron a ver. ¿Y cuánto nos queda? Son miles. 2000 en el plan de emergencia se fueron a La Habana. 1000 en el plan de equidad, en el hospital nuevo, el hospital para todo el pueblo, el hospital para todo el país. Van 1000. Quedan 10.000 uruguayos todavía para operar, con patologías reversibles por cirugía, como me enseñó el doctor Fernández Galeano, que se dice solamente en estos temas. Pero ¿cuántos otros salimos junto con el Ministerio de Salud Pública, salimos por las escuelas, cuántos chiquitos encontramos que no aprendían porque no veían y porque no tenían lentes? Y hablemos de la sonrisa. Se puede ir a conseguir un trabajo si no se tiene un solo diente, pero se puede sonreír sin necesidad de taparse la boca, porque en realidad uno puede sonreír con todos los dientes, porque tiene derecho a tener todos los dientes, porque tiene derecho a curarse la boca. Tiene derecho a tener su identidad, que no es solamente, aunque también, la cédula. Porque la cédula permite ejercer derechos. Porque con la cédula se va a la policlínica, con la cédula se inscriben en asignaciones, con la cédula se hacen una cantidad de cosas, se recibe la canasta, hay una cantidad de elementos. Pero nosotros encontramos personas que cuando le preguntábamos el nombre y el apellido nos decían los dos nombres, porque no sabía siquiera lo que quería decir apellido. Y podemos hacer todas las historias, no me daría la noche para contarlas cómo son de verdad, cómo se llaman, dónde viven, qué les pasó. Y ahí se trabajó, ¿con quién? Con voluntarios, con las intendencias, con los registros del Estado Civil, con identificación del Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, trabajo entrelazado, como decíamos al comienzo, interactuando todos y todas. ¿Y salimos dónde? ¿Cómo salimos? Salimos, y esto yo creo que es todo un símbolo. Hace un momento Tabaré, una cosa muy conmovedora para todos nosotros y en particular para mí, recordaba a Chávez Sosa. Pero ¿saben qué? Nosotros le podríamos mostrar las fotos, les podríamos mostrar los videos donde bajando de los camiones del ejército, dando la mano al soldado para que la estudiante baje, para que salga a hacer puerta a puerta, para que salga a identificar los hogares, para hacer un trabajo. Muchas veces, Pepe, muchas veces siendo parte del plan de emergencia, muchas veces ese soldado siendo parte del plan de emergencia porque también entraba en el plan, porque también estaba en la indigencia, o vivía en los mismos lugares donde vivían esta gente, como señalaba también Daisy con respecto a la población policial. Entonces, acá se trata de cómo, como esas mujeres que aprendieron a hacer su libro de vida, sus manuscritos de vida, y una escribía, la inocencia de creer que a gente como nosotros los sueños solo se cumplen en los cuentos, pero en el interior de nosotros y del país también existimos. Un abrazo de estas humildes personas, estas personas que demostraron que aquellos que piensan que los pobres son pobres y no que están pobres, porque hoy están pobres y mañana van a salir de la pobreza, están saliendo por trabajo, por mejores sueldos, por todo. Como también el que está rico, mañana puede estar pobre. No se es rico ni se es pobre. Se está. Por suerte el idioma español tiene dos verbos para distinguir, a diferencia de otros idiomas. No son haraganes y se compran celulares y se tiran la plata. ¿Plata de qué si empezamos con 1.300 pesos? 1.604 al terminar el plan. ¿Se acuerdan que dijimos que el plan terminaba? Lo dijimos al principio, lo dijimos en el medio, lo dijimos al final. Algunos creen que todavía existe, pero la población sabe que no. Y se preparó para salir, para trabajar, se capacitó. Entonces, algunos dicen, se van a acostumbrar a no trabajar si se les da. Y ponen cara de asco. Y yo les voy a decir, ¿y de qué vivieron hasta ahora? ¿De qué vivieron si no del trabajo agachando el lomo? Agachando el lomo, como dice uno. Porque si no estarían muertos de hambre. Ya se hubieran muerto de hambre. Por lo tanto, la creación del Mides fue una creación para ayudar a coordinar, a diseñar, a optimizar recursos. El Mides inmediatamente, porque teníamos esa concepción, lo primero que dijo, bueno, oficinas en el territorio, vamos al territorio. Y decimos pomposamente oficinas cuando se trataba de un heroico o una heroica, pase en comisión de otro organismo, que se tenía todo al lomo, que tenía los formularios abajo de la cama y que no, mañana, tarde y noche trabajaba, ¿con quiénes? Con los demás funcionarios y funcionarias de otras dependencias y, por supuesto, con las intendencias en todo el país, sin excepción. Oficinas, mesas interinstitucionales, nosotros podemos decir dentro de la transformación democrática del Estado, 400 funcionarios de los más diversos organismos pasaron por capacitación en lo que hace al trabajo conjunto interactuando en el territorio. Los consejos sociales, que no son del Mides, los consejos sociales son esas redes de las cuales hablamos, esas comisiones que hay desde el lugar más chiquitito del país hasta la capital y que se han ido atando, uniendo, definiendo agenda con autonomía, con independencia. Evaluar lo que hacemos, monitorear lo que hacemos para atacar lo que está mal en el momento que está mal y no cuando cerremos el ejercicio. Evaluar para ver interno y externo. No es verdad que cuando es interno es complaciente. Yo puedo decir acá, y lo digo, es un secreto, la evaluación y el monitoreo más exigente, más duro, más comprometido ha sido siempre el de nuestro ministerio, de nuestra dirección, porque es el que está comprometido con la tarea y entonces exige, dice tal cosa, se tiene que cumplir mejor y se llega a la meta y hay que llegar a la meta. Y por el otro lado, evaluar el gasto público social de todo el país, ver cómo se distribuye, ver cómo realmente logramos que los programas y programitas, ciento y pico, ¿no?, me dirán los compañeros, 100 y pico de programas y programitas que encontramos por todos lados y en todas las dependencias. Y un programa que la Secretaría de la Presidencia nos entregó, programa BID, altamente satisfactorio, decía el BID, su cumplimiento, Infamilia, que era para niños, niñas, adolescentes, para atención de violencia, para todo ese trabajo. Tuvimos que pagar, y ahí el canciller interino sabe, entre otras cosas, las deudas, y el ministro de Economía sin duda, $120,000 de multa por no haber estado ejecutando durante los años anteriores, tan necesario. Hoy, redefinido, reformulado, porque es deuda de la población, es deuda con un organismo. Ahí se está trabajando entrelazado con resultados importantes, que lo tienen todos por allí en sus folletitos y por lo tanto no les voy a llenar de cifras ni de datos. ¿De qué manera se trabajó? Y se trabajó con los maestros comunitarios, con primaria, con los profesores, las aulas comunitarias, con secundaria, con la UTU, con los CAIF del INAU, donde vamos a llegar a una cobertura de más de 43.000, 45.000 chiquitos y chiquitas de 0 a 3 años. El Mides, con su instituto que se llamaba de familia, de la familia y la mujer, que hoy es el Instituto Nacional de las Mujeres, con su plan de igualdad de oportunidades y derechos, elaborado por las propias mujeres y muchos hombres, que departamento por departamento, localidad por localidad, se reunieron, discutieron, propusieron sobre la base de las 5 dimensiones del Uruguay. Y la rendición de cuentas, que no van a ver a todos los 8 de marzo, diciendo qué hicimos en el tema de la igualdad de oportunidades y derechos. El año pasado nos comprometimos a esto, este año hemos llegado a alcanzar estas cosas. Y la capacitación, junto con el Ministerio del Interior, junto con el Poder Judicial, en lo que es el tema de la violencia, como decía Daisy. El trabajo colaborando, sobre todo los comités departamentales, que es tan importante, con el Sistema Nacional de Emergencia. El MIDES, como tal faluvional, fueron hombres y mujeres de este país que trabajaban en distintos organismos del Estado y que dijeron, yo quiero pasar en comisión. Y así fue naciendo y creciendo. Podemos contar mil anécdotas, son todas muy divertidas, porque además saben que trabajamos con ganas, con fuerza, con alegría. Una vez un compañero me decía, en tu ministerio todo el mundo corre por las escaleras y nadie tiene paciencia para esperar el ascensor. Y eso vinculado a algunas cosas que dijo el ministro de Trabajo el otro día sobre los ascensores rotos y tener que subir desde el subsuelo, en el ministerio nuestro les puedo decir, como en el resto del gobierno, todos corremos y vamos a seguir corriendo para cumplir. Y ese MIDES aluvional hoy se está institucionalizando, ha llamado a concursos, está incorporando. Tenemos expediente electrónico, por lo tanto, ¿saben por qué tenemos expediente electrónico? Porque los expedientes son gente. Porque lo que hay en ese montón de papeles que uno acarrea para un lado y para el otro y que se pierde y que no se sabe dónde está, es la vida de la gente. Por lo tanto, el modernizar, el poner un ministerio moderno, un ministerio que pueda realmente agilizar todo tipo de trámite y pues sea transparente para la población, que la población pueda mirar dónde están esos expedientes, dónde está su trámite, dónde está su problema, es una cosa fundamental, no es un chiche, no es ponernos a la moda, es una necesidad imperiosa que aún un ministerio pequeñito como el nuestro nos dimos cuenta que lo precisábamos. Y el PANES, bueno, y una cosa que voy a anunciar, se la voy a anunciar a Daniel Martínez, aunque el dato lo pasó la Dirección de Energía del Ministerio. Nosotros nos comprometimos a un 15% de ahorro energético y nos dijeron que éramos unos fanáticos. Bueno, ayer la Dirección de Energía nos comunicó que en este plazo medido hemos ahorrado el 29,5, ministro Martínez. En todo el país, en los refugios, en las casas asistidas, en los hogares de medio camino, tomando absolutamente todo el gasto de energía. Y el PANES terminó. El PANES terminó el 31 de diciembre. Y el plan de equidad, ¿qué es? La gente dice, a veces nos pasa en algún lugar que hay un carterito y dice, tal día se paga plan de equidad. El plan de equidad no se paga. El plan de equidad es la reforma tributaria. El plan de equidad es la reforma de salud. Es la reforma educativa. Es la reforma de la seguridad social. Es el plan de igualdad de oportunidades y derechos. El plan de equidad es el programa de gobierno llevado a la práctica en interacción con las personas, con los hogares, con nuestros compatriotas, con nuestros semejantes en el centro de nuestros problemas. Y por lo tanto, allí también, sin duda, hay una reformulación de las asignaciones familiares. Pasamos de 500 a 600 mil niños, 250 mil de los cuales 200 aumentaron su ingreso. Pero quiero decir que 50.000 absolutamente nuevos, 50.000 que nunca habían tenido asignación familiar. Y recién empezamos, y recién empieza el BPS. Y la estrategia de deporte y recreación, hoy con el profesor o profesora de deporte y recreación, que nació en el Infamilia, en el programa, pero que fue ¿a dónde? Al inciso que corresponde, al inciso 25, como los maestros empezaron en familia, ¿a dónde fueron? A primaria, lo de secundaria, ¿a dónde fue? A secundaria, lo de CAIFA, ¿a dónde fue? Al INAU, porque cada cosa tiene que ir a donde tiene que ir, pero cada uno de nosotros y cada una de nuestras instituciones son una parte del programa en general. Y la asistencia a la vejez, que es para aquellos que entre 65 y 70 años, que no tienen posibilidades de conseguir un trabajo y que estaban en el plan de emergencia. Y los nuevos que pasaron a la pensión a la vejez y el trabajo protegido y los emprendimientos productivos. Y como decía muy bien el intendente, la frontera, espacio de vida diverso y complejo, decimos nosotros. Y hemos trabajado intensamente con los intendentes, con el Congreso de Intendentes, pero con todos los organismos que están acá, para crear, generar y solucionar problemas binacionales en aquellos lugares donde la frontera no es un límite que separa, sino que es un territorio que une. Y de esa manera también podemos decir que seguiremos trabajando, como lo hemos hecho con el Ministerio de Vivienda y con el PIAI, y entonces, a poco, con el FOSEM, que decía también Toto, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que es integración Mercosur, con ese fondo, emprendimientos productivos. Con ese fondo, empezamos en unos días en La Humedad, en Rivera, junto con el PIAI, haciendo los baños. Con ese fondo, hoy hablábamos con los clasificadores para trabajar conjuntamente en lo que tiene que ver con la dignificación del trabajo, con la higiene, con la economía, sobre la base de un trabajo que empezamos con Mariano, que era la reglamentación de la ley de envases, y con el apoyo de los dineros de esta integración mercosuriana. Y los clubes de niños y el club de niños en Tranqueras, para nombrar uno, y las fábricas de cultura y los talleres de cultura y el SECAC con el MEC, y hoy la rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas, que Toto muy optimistamente decía, ya hemos aprobado nosotros, pero no, todavía fue al Parlamento. Salud, educación, asignaciones familiares, asistencia a la vejez, promoción del trabajo, Uruguay integra, ampliación de la tarjeta magnética de alimentación, no solo para los del PANE, sino ampliando la franja, y, por otro lado, trabajando como lo estamos haciendo con las distintas gremiales de los empresarios. Empezamos con las empresas públicas, con OCE, con UTE, con ANCAP, y ahora estamos con las distintas gremiales trabajando la responsabilidad social de la empresa para poder, como decíamos, somos miles, somos capaces, todos juntos los uruguayos, de sacar adelante este país. Queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Donde quede uno en la pobreza nos importa, pero todavía queda mucho por hacer. Hemos avanzado, pero hay mucho trabajo y hay mucho entusiasmo y hay mucha fuerza y hay muchas ganas. Es de todo el gobierno para toda la sociedad. Como decía nuestro presidente cerrando aquella conferencia donde presentaba el Uruguay social, él decía, crear una sociedad donde nacer no sea un problema, ni educarse y trabajar un privilegio, ni envejecer una condena. Vamos a cumplir, compañeros.